RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabrando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández y Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Impacto de la filosofía de Kant en la sociedad contemporánea. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña Cristian Fabián Rodríguez Suárez, licenciado en filosofía de la UPTC, magíster en filosofía del derecho de la Universidad Libre y miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Actualmente, Cristian es líder del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la divulgación de la filosofía y de las ciencias sociales.
Cordial saludo, profesor Tyron, a toda la audiencia. Es un gusto para mí acompañarlo en este diálogo y en este importante programa radial que identifica no solo al programa de filosofía, sino a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y a la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Bueno, Cristian, este 2024 se conmemoran 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, probablemente el pensador de la época de la Ilustración más importante y uno de los más influyentes de la historia de la filosofía. Vamos entonces con una pregunta básica a propósito del libro también más importante y más conocido de Kant. ¿Por qué la crítica de la razón pura es tan importante para la filosofía?
Gracias, profe Tyron. Bueno, yo quiero antes de iniciar a dialogar con profe y con la audiencia, aclarar pues que este es un acercamiento al idealismo trascendental kantiano y al sistema de pensamiento del filósofo nacido en Königsberg, pero que realmente cada una de las preguntas formuladas por el profe son realmente muy valiosas y no solo necesitarían de una corta respuesta, sino de una reflexión profunda en un seminario de autor, en un diplomado, en un seminario especializado, por supuesto, la metodología de seminario alemán, en el desarrollo de una tesis de maestría, en el desarrollo de una tesis doctoral. Pero la idea acá es sobre todo reconocer el papel y la relevancia que va a tener Kant en la filosofía. Kant va a escribir la crítica de la razón pura, la Kritik am reinen Vernunft, que es su obra principal porque hay una pretensión en toda la modernidad, acá no lo podemos desligar de ese contexto, de estipular leyes del conocimiento. Y en esa medida, esta obra se va a encargar de eso, va a ser como las bases, va a ser el fundamento de todo el conocimiento, lo que luego vamos a conocer como lo práctico de la filosofía se va a fundamentar en este conocimiento que va a estar determinado por leyes. Entonces ya el conocimiento no solamente se va a catalogar como verdadero, sino que ahora la pretensión de la modernidad, y no solo de la modernidad, sino del idealismo trascendental kantiano, es determinarlo en leyes. Incluso la palabra Kritik en alemán realmente lo que enuncia es que hay que ponerle límites a la razón. Eso es leyes, que hay que ponerle unos cánones. Cánones son precisamente eso, leyes. Entonces, Kritik der reinen Vernunft, o crítica de la razón pura, es ponerle límites y alcances a la razón. Ese podría ser una breve explicación de la importancia de la obra, no solo en el idealismo trascendental kantiano, sino en la filosofía en general. Es uno de los intentos más importantes por delimitar el conocimiento, por ponerle límites al conocimiento humano. Ya con la metafísica nos habíamos dado cuenta que la razón del ser humano vuela tan alto como están las estrellas, como está el cosmos, y en esa medida podríamos conocerlo todo y a la vez nada. Entonces esa es la preocupación de Kant, y esa es la razón por la cual, o esa es la finalidad por la cual desea el ponerle leyes, cánones, límites, poner fronteras al conocimiento, para poder conocer algo objetivamente y a profundidad.
Muy bien, Cristian. Vamos a insistir en la crítica de la razón pura, preguntándonos por la explicación que hace Kant de qué manera el conocimiento, según él, se forma a partir de la experiencia y la estructura de la mente.
Bueno, Kant, al intentar poner leyes o cánones a la razón, comienza a determinar dos fundamentos que van a ser esenciales no solo para el idealismo trascendental kantiano, sino para la teoría del conocimiento en la filosofía moderna. Por una parte, la razón, y por otra parte, la experiencia o la sensibilidad. Algunos llegan a mencionar que la crítica de la razón pura lo que hace es una adecuación entre la razón y la experiencia. A mí me parece que esa es una forma muy simple de ver la crítica de la razón pura. Yo preferiría enunciar que la crítica de la razón pura hace más bien la explicación del papel que tiene la experiencia en el conocimiento y del papel que tiene la razón en el conocimiento. No como un dualismo, porque Kant no pretende mostrarlo de esa forma. Lo que hace es ubicar en la experiencia lo que conocemos, hasta dónde conocemos, qué profundidad tiene el conocimiento bajo la experiencia y qué profundidad tiene el conocimiento bajo la razón. Y en esa medida, profe Tyrone y audiencia, va a formular entonces que el conocimiento inicia por la experiencia, pero muy bien lo menciona él al inicio de la crítica de la razón pura, inicia, mas no el conocimiento es experiencia, solo que inicia su proceso. Esta es una explicación, la crítica de la razón pura va a ser una explicación de cómo el ser humano conoce por medio de la experiencia y por medio de la razón. Y Kant desde un inicio lo deja claro, no tomando total parte del empirismo, sino diciendo el conocimiento empieza en la experiencia, pero ahí no termina. Ese es el primer paso que va a tener el conocimiento.
Cristian, un tema muy importante que trabaja Kant también es el asunto de la moralidad, de la ética. ¿Cómo influyen los principios éticos de Kant con el deber y el imperativo categórico en dilemas morales actuales como la ética ambiental o la inteligencia artificial?
Bueno, esta es una pregunta que yo iniciaría a dialogar con el profe Tyrone, con la audiencia y con los estudiantes o con el público en general que nos escucha, corresponde sobre todo a pensarnos a una crítica de la razón práctica, es decir, unos principios prácticos ligados al conocimiento. O sea, la crítica de la razón pura no puede desligarse, no son tres obras realmente. Realmente lo que Kant está haciendo es una sola obra en tres publicaciones: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Sí? Entonces, él está pensando el canon de toda la razón. Para él es claro que si el ser humano conoce, conoce también la ciencia, pero a su vez conoce cómo obrar. Y lo que él está haciendo es desarrollando la estructura del conocimiento, primero en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, lo que está intentando hacer es una fundamentación del obrar humano. Y algunos lo hemos simplificado en tres preguntas que hace Kant. La segunda pregunta clave que él intenta desarrollar en su sistema de pensamiento corresponde a qué debe hacer el ser humano. Entonces, para responder esa pregunta de qué debe hacer el ser humano, se deben cimentar unos principios. Y esos principios de cómo se obra, pues de alguna manera, concluyéndolo de una manera muy responsable, lo tengo que aclarar, van a terminar en el imperativo categórico. El imperativo categórico nos permite una ruta, nos permite entender la dignidad del ser humano. ¿Sí? La dignidad del ser humano no es un problema restringido en el idealismo trascendental kantiano ni en la filosofía práctica kantiana. La dignidad humana es un problema que viene desarrollándose incluso desde el humanismo, desde el Renacimiento, y va a atravesar toda la filosofía moderna y por supuesto que va a ser un problema esencial en la filosofía práctica kantiana. La dignidad humana. Y con esto quiero conectar en que se pone la dignidad humana por encima de cualquier cosa. Ese es el concepto, de alguna manera simplificado, del imperativo categórico. Se resalta la dignidad humana y se pone por encima de cualquier otro factor. Ahora bien, ese principio pues tiene mucho que decirnos en la actualidad. En estos días estaba intentando hacer lectura sobre los neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? Es la posibilidad de enunciar unos principios para que bajo la biotecnología no se manipule la información que el ser humano posee en su cerebro. Es decir, hay aspectos del pensamiento del profe Tyron, de las personas que nos escuchan, que podría ser en estos momentos descifrados por medio de un chip. Entonces, el imperativo categórico que nos habla de la dignidad humana, que nos habla, esa dignidad humana está inherente a la libertad, pues lo que dice es que eso no puede ser negociado ni puede ser instrumentalizado bajo ninguna situación, ni siquiera bajo el desarrollo científico. Entonces, la inteligencia artificial no hay que satanizarla, por supuesto que no se trata de satanizar, yo soy un defensor de la inteligencia artificial, del progreso técnico-científico de la humanidad. Me parece pertinente que sigamos avanzando en ello bajo las regulaciones, bajo principios que no denigren al ser humano, a la dignidad y, por supuesto, a la libertad del ser humano que viene implícita en esa dignidad.
Muy bien, Cristian. Vamos a hablar de la crítica del juicio, pero antes vamos a hacer una corta pausa para dar lugar a mensajes institucionales y ya regresamos con este tema.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting.
broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bien, retomamos entonces la idea del arte y la belleza. ¿Cómo describió Kant el arte y la belleza en la crítica del juicio y cómo estas ideas se aplican en el mundo moderno?
Bueno, frente a la crítica del juicio, yo primero quiero enunciar que Kant estaba pensando en el principio de finalidad formal. Entonces, Kant desarrolla su crítica del juicio pensando en una facultad de lo particular como contenido en lo universal. No es para nada ajeno entender el juicio en la crítica de la razón pura. Sabemos muy bien que allí Kant establece los tipos de juicio, pero también enuncia los tipos de juicio aplicándolos a dos planos específicamente. El primer plano al que se lo aplica Kant es a la parte estética y la segunda parte es al ámbito de lo teleológico. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, tanto el juicio estético como el juicio teleológico. Es importante que reflexionemos generalmente en lo teleológico, es decir, en las finalidades, ¿sí? Que nosotros pensemos realmente en un objeto que es dado por la experiencia y que la finalidad puede ser presentada subjetivamente, que también puede darse de manera objetivamente o de manera objetiva. Cabe mencionar en esta situación o en este juicio teleológico que el carácter es representado a priori y que tiene, por supuesto, una finalidad formal, ya lo mencioné, desde lo subjetivo, pero también arraigado en la naturaleza del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano tiene la facultad de juzgar la finalidad formal o subjetivamente mediante el gusto. ¿Y el gusto cómo es entendido allí en la crítica del juicio? Y bajo ese marco de la naturaleza, bajo dos formas que los seres humanos entendemos muy bien, que es la del placer y la del dolor. Y eso lo unimos a lo teleológico, es decir, a la finalidad real objetiva, mediante, por supuesto, un entendimiento y una razón que se van desarrollando bajo conceptos. Entonces, desde lo estético, sobre todo, se va a dar una función muy importante al tema del placer, sobre todo para la perspectiva desde lo artístico, desde lo cultural, desde el desarrollo de obras de arte. Ese es el ejemplo más interesante que va a poner Kant. Él va a mencionar que va a existir, por supuesto, un sentimiento, es un sentimiento de placer que nos va a permitir instaurar una mirada desde el juicio, porque realmente, bueno, al final todo termina siendo ese juicio estético, que debe lograr, por supuesto, juntar lo universal con lo particular. Kant va a mencionar, por ejemplo, que la última etapa de ese sentimiento que llamamos el gusto, se va a inspirar, por supuesto, ya en una etapa de universalidad en lo sublime. Lo sublime sería como el último estado de este juicio estético, de este sentimiento de gusto, ¿sí? En el mundo contemporáneo, yo creo que hemos perdido de la mirada sentimiento de lo sublime y el sentimiento del gusto y del dolor como esas dos concepciones de juicio. Creemos o mal comprendemos que el juicio y el juicio del sentir bajo esas dos categorías, el dolor y el placer, pues son aspectos reales, ¿no? Kant lo que creo que nos invita a reflexionar es que son conceptos y tanto la percepción de una obra de arte puede dar, por supuesto, un sentimiento de placer hasta llegar a la sublimidad, que un ser humano sienta el juicio del sentimiento del placer en lo sublime o, por supuesto, en el placer, en esa etapa del placer o del dolor, que la obra de arte también puede permitirnos eso, reflexión, ser empáticos bajo el dolor, pero no se trata tanto de lo que la obra de arte produce en el ser humano, sino más bien lo que llega a producir la razón bajo el tipo de juicio estético en esa facultad de juzgar esa finalidad y esa forma o esa subjetividad mediante el gusto.
Muy bien, Cristian. Un tema que también aborda Kant es el asunto de la política. Pensemos ahora desde ese tópico, cómo afectaron las ideas políticas de Kant o cómo su propuesta de una federación de repúblicas afecta a la diplomacia internacional y se piensa desde la gobernanza global en estos tiempos.
Bueno, yo tengo que aclarar primero que estrictamente filosofía política en Kant, digamos que ahí hay una controversia, algunos defienden que hay una filosofía política en Kant, otros dicen que realmente no, más bien son unas disertaciones de filosofía del derecho, pues por supuesto que deben tomar ejemplos de la filosofía política, o sea, hablando estrictamente de un sistema, otros hablan más bien que retoma la idea del republicanismo rusoniano. Y pues lo quiero aclarar para complejizar la pregunta que está haciendo el profesor Tyron. Lo que sí hay claro en él es una postura de derechos además que incorporan ese imperativo categórico que ya habíamos enunciado. O sea, el imperativo categórico no solo se queda en el plano de la autonomía o del individuo, sino que el imperativo categórico parece ser que tiende a trasplantarse en el sistema idealista kantiano a la parte gubernamental, sobre todo en la filosofía del derecho. El idealismo kantiano pretende que haya una idea de derecho universal. Derecho universal, por supuesto, enunciado en su crítica de la razón práctica. Es decir, esos principios de saber cómo el ser humano obra tienen también que llevarse a la relación de estados, que es un poco lo que él va a trabajar en esa obra tan conocida, tan enunciada, que se titula La Paz Perpetua. Entonces allí lo que él pretende es generar un derecho internacional, un derecho universal que permita, por supuesto, un trato recíproco y digno de los estados, pero el estado pensado más en los individuos. Sí, a Kant no le interesa como tal la conformación del Estado por el Estado por ser una forma de gobierno, sino porque el Estado está realmente compuesto en gran parte por individuos. Una de las partes constitutivas del Estado es el individuo. Entonces, el interés allí es salvaguardar esa dignidad, esa libertad de los individuos. Yo creo que las Naciones Unidas han fracasado bajo la idea precisamente de respeto mutuo entre estados, que en su momento, en el siglo XVIII, pues Kant enunciaba. A mí me parece que mientras se siga pensando a las Naciones Unidas bajo categorías económicas y bélicas, no podremos desarrollar un derecho internacional, porque en sí el derecho lo que pretende y su finalidad es salvaguardar la libertad de cualquier ser humano. Tal vez las cortes, creo yo, que la Corte Penal Internacional está haciendo un papel mayor, un papel loable, frente a lo que hace en general la Organización de Naciones Unidas. Ahí hay un aspecto muy interesante que debemos pensar, y es que los seres humanos y los estados tenemos que ser tratados no bajo lo que tenemos, sino bajo lo que somos. Y somos humanos. Entonces, humanos en una nación, realmente un estado es eso. Una conglomeración de individuos que conforman unos principios de nación o de republicanismo.
Bien, Cristian. Vamos a dejar un momento hasta acá y ya retomamos este tema nuevamente con el aspecto de la estética kantiana.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, Cristian, vamos con lo siguiente referido a la estética kantiana. ¿Cuál es la relación entre la estética kantiana centrada en conceptos como lo bello y lo sublime y la experiencia estética contemporánea en un mundo dominado por la tecnología y los medios de comunicación masiva?
Gracias, profe Tyron. Es una pregunta de verdad muy, muy compleja que me parece importante solo hacer un acercamiento al concepto de posibilidad a priori de una finalidad subjetiva o de la naturaleza para nuestros juicios. Realmente la belleza se da en formas, bajo esa estructura de conocimiento kantiano. Y, por supuesto, lo artístico se da bajo esa posibilidad a priori. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es que las cosas realmente sean bellas, no es que la naturaleza le otorgue una belleza a esos objetos o a esas cosas. Y cuando hablo de la naturaleza también estoy hablando del pintor o del escultor que bajo sus facultades forma la obra de arte, sino que la belleza y los sentimientos de sublimidad se dan también bajo juicios, por supuesto, juicios estéticos, y eso implica disposiciones anímicas. Esas disposiciones anímicas yo creo que están enmarcadas en la racionalidad bajo esa estructura del idealismo kantiano. Entonces, creo que la época contemporánea falla en mostrarnos la belleza en los objetos. Realmente la belleza y la sublimidad no se dan en los objetos, sino que se da bajo disposiciones anímicas frente a posibilidades a priori, frente a formas, frente incluso a dialécticas, y aquí no podemos, por supuesto, desvincular la mirada que le da Kant a la crítica del juicio bajo lo teleológico, ¿sí? Entonces es una problematización no solo del principio teleológico, sino también del juicio estético, que pues por supuesto trae uno de sus conceptos centrales, que es la belleza. Nosotros, como los seres humanos contemporáneos, las redes sociales, lo que muestran es que el objeto es lo bello, o que la persona es la bella, o la persona tiene en sí ese concepto, pareciera que se encarnara ese concepto en la persona, pero queda claro pues, que estos son simples disposiciones anímicas. Creo que si la humanidad en estos momentos entendiera que son disposiciones anímicas, no nos enfrentaríamos, por ejemplo, en la política a tanta cuestión mediática. Por ejemplo, lo podemos ver cómo estos juicios estéticos han sido ahora trasladados a la política. En el tiempo de Kant, pues eso era inimaginable, pero podemos observar cómo lo estético, esa forma de malinterpretar lo bello, lo sublime, el placer, el dolor, pues son llevados incluso a la política como un entretenimiento. Ejemplo de ello es por la posverdad, cómo se estimula el sentimiento de las personas, además que el sentimiento en el sentido de decisión también está muy ligada en este caso a lo que son los juicios estéticos. Yo creo que el ser humano debe hacer una parada, reflexionar, por supuesto, sobre qué es lo bello nuevamente, sobre qué es lo sublime, sobre qué es la obra de arte, además porque el arte, a mi manera de ver, y esto puede ser controvertido, se ha llevado a la imagen. Entonces, la belleza no solo es la imagen, ¿sí? La imagen, la forma, la figura, no solo eso es la belleza. La belleza también está en el aspecto literario, aunque se puede volver demagógico en el ámbito político. La belleza también está en los sistemas teóricos del conocimiento. Por eso la crítica de la razón pura tiene una estructura, y todas las obras de Kant en general tienen una estructura que en sí pueden ser, por supuesto, disposiciones anímicas que generen belleza y sublimidad, a mi manera de ver.
Immanuel Kant, 300 años después, sigue siendo relevante en el siglo XXI. Su enfoque crítico del conocimiento y la búsqueda de la verdad es crucial en un mundo inundado de información y de apariencias. Además, su ética deontológica, que se basa en la buena voluntad, nos insta a considerar nuestras acciones desde una perspectiva universal. Kant también abogó por la autonomía, la libertad y la dignidad humana, unos principios que hoy en día siguen siendo fundamentales para nuestro mundo contemporáneo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Cristian Fabián Rodríguez por compartir sus reflexiones sobre este tema tan interesante a propósito de los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.